Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, déjeme decirle que pues el dólar hoy sí volvió a retroceder, o el pesito, más bien dicho, a 20.80, porque nuevamente ya estamos cada vez más cerca del día 20 y sigue este nerviosismo de qué va a pasar con Donald Trump. Hoy el señor Trump le llamó a la primer ministra de Groenlandia a exigirle que le venda a Groenlandia, que si no se la vende va a aplicar aranceles. Y uno dice, bueno, pues ¿hasta dónde va a llegar Donald Trump? Toma posesión el lunes. El lunes toma posesión y quiere comprar la isla de Groenlandia. Y lo que le dijo la primera ministra de Dinamarca, bueno, pues es un país autónomo, que la decisión la tiene que tomar el pueblo de Groenlandia, sí está bajo la jurisdicción de Dinamarca, y bueno, y que ya, no sé si le suena conocido, pero también dijo que lo que quieren es, prefieren es trabajar en un marco de diálogo y de no confrontación con Donald Trump, pero pues hoy se desató. Y también me compareció el nuevo secretario de lo que va a ser el nuevo secretario del Tesoro, Vincent, hablando sobre la fortaleza de la economía, el programa económico de Donald Trump, que le llaman ya la MAGA Economics, por Make America Great Again. Y bueno, vamos a ver, de aquí para el lunes todo va a ser incertidumbre y se va a reflejar en los mercados cambiarios y en el mercado bursátil, mi querido Pepe Yuste.
Ni modo, Mari Carmen.
Buenas noches, Pepe Yuste, Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal,
noches?
¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, buenas noches. Y bueno, mientras tanto, las expectativas sobre el crecimiento económico de México pues no son muy halagüeñas. El Banco de México habla de que la economía de México va a crecer 1.5% en 2025 y 1.6% en 2026. El PIB habría avanzado 1.7% en 2024, de acuerdo con las estimaciones de este organismo mundial. Prevé que la economía mexicana se desacelere este año 2025 respecto de lo que creció en el 2024. Y estima una ligera recuperación para el siguiente año. Así es de que, pues, son las perspectivas que tiene el Banco Mundial sobre lo que estaría ocurriendo con la economía mexicana. Habrá que ver qué pasa con lo que decida hacer el presidente de Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero, ya dentro de muy poquitos días, en donde se van a develar las primeras acciones ejecutivas que tomará el presidente de Estados Unidos, que hoy, por cierto, se da a conocer que están programadas entre sus primeras acciones que va a realizar como presidente de Estados Unidos. Ahí en la agenda que hoy se dio a conocer, ahí está la presentación de varias órdenes ejecutivas. Vamos a ver cuáles son las que presenta. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Marco Mares? Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en esta tarde-noche acaba de presentar la presidenta Sheinbaum, junto con su gabinete, un plan total de recuperación de Acapulco. Se llama Acapulco se transforma contigo. Este plan llama la atención porque, sorpresivamente, recupera a Fonatur. Van a crear que Acapulco sea un centro integralmente planeado, como los que hizo Fonatur durante décadas. Así crearon Cancún, Fonatur, así se creó Huatulco, así se creó, en fin, varios centros integralmente planeados por parte de Fonatur. Recuperan a Fonatur como el gran desarrollador, y como el gran desarrollador porque se hace cargo el gobierno federal a través de Fonatur, se van a hacer cargo por lo pronto van a invertir por lo pronto 800 millones de pesos en renovar integralmente la infraestructura pública, vialidades, los accesos públicos a playas, los alumbrados, los soterramientos de energía eléctrica. También va a invertir con agua, 7.940 millones de pesos en 6 años para crear un nuevo sistema de agua potable con distintos pozos, obviamente con rebombeo, con acueductos, recuperar. Van a buscar recuperar y revitalizar la bahía de Acapulco. Ahí estuvieron los empresarios, Carlos Slim Elú estuvo ahí, felicitó directamente a la presidenta Sheinbaum, dice que ellos como empresarios sí van a apoyar esta recuperación de Acapulco. Estuvo y tomó la palabra también Juan Antonio Hernández Venegas, obviamente de este grupo que tiene el Hotel Princess. Habló de sus nuevos proyectos de inversión que los van a lanzar con todo esto. Así que, bueno, pues parece que Acapulco, pues uno, la sorpresa es que sí se recupera Fonatur para que sea desarrollador de Acapulco, y Acapulco se crea como centro integralmente planeado.
CIEP, que es lo que le llaman. Sí, se, bueno, ya había anunciado a Clara Sheinbaum desde ayer que iba a hacer este programa de rescate. Pues qué bueno que se invierta, qué bueno que se logre rescatar. Se requiere en Acapulco solucionar el problema de fondo, que es el agua en las colonias populares. No solamente la zona turística. La vez que nosotros estuvimos en Acapulco el año pasado, porque fue en la bancaria, faltaba muchísimo por hacer. Esperemos que se pueda reactivar, por ejemplo, centros comerciales como La Isla. Hay severos problemas habitacionales porque los condominios que se vieron afectados, ya pasaron, van a pasar 2 años del huracán Otis, no han podido reestructurarse en su mayoría, en gran parte por los problemas que implica que ponerse de acuerdo a los vecinos y por la inseguridad. Entonces son 2 factores que han impedido que Acapulco siga recuperando al 100%. Qué bueno que se haga esta inversión turística, me parece muy bien que se rescate a Fonatur. Habrá que ver cómo funciona y sobre todo que se solucionen problemas de fondo, porque si no, otra vez que haya un huracán, que haya, pues lo vimos, faltaba un año para que se cumpliera lo de Otis y bolas, otra vez se volvieron a inundar Acapulco. Qué bueno que estén que se rescate. Es quizás uno de los puertos más bellos del mundo, ¿no? Es un muy, muy bonito Acapulco. No, es precioso. Entonces, sí se requiere tener seguridad, solucionar problemas de infraestructura, e invertir. Qué bueno que se rescate.
Sí, la verdad es que es una muy buena decisión. Ojalá que todo se lleve adelante conforme se está planeando hoy. Acapulco merece eso y más. Está abandonado desde hace muchísimo tiempo en todos los órdenes. Oigan, y otra noticia que hoy se dio a conocer desde muy temprano es esta transacción a través de la cual Santander, Scotiabank y Banorte van a vender su participación en TransUnion de México, el Buró de Crédito. TransUnion adquiere el 68% de las acciones, aumenta su participación a 94%. Y esta es una transacción interesante porque se trata de información de los usuarios del crédito en México. Y la transacción solamente incluye el segmento de consumidores. Y esta es una decisión que va a representar un desembolso en efectivo de aproximadamente 11.500 millones de pesos o 560 millones de dólares. Esto se dio a conocer en un comunicado que se envió a la Bolsa Mexicana de Valores y en los mercados en general.
No, mi corazón lo venden, sí, es una buena lana, la verdad.
Muy buena.
TransUnion les compró bastante.
Ahora,
bien.
Otra empresa, ¿no?, que finalmente invierte a México.
Bueno, pues sí, ¿no? Desde luego. Oye, y tema remesas, obviamente. Ahí vienen temas remesas, desde luego, con TransUnion. Bueno, el otro tema.
Y también
luego,
es como buró de crédito, ¿no?
Es como buró de crédito, sí, también, y remesas. El otro tema importante del día, desde luego, es esta licitación, la licitación 12 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFT, que la presidenta Claudia Sheinbaum, vaya, que se quejó, les dijo de todo en diciembre pasado, a finales de diciembre, les dijo que querían dar un albazo, que querían regalar las bandas de frecuencias del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque esa licitación es muy importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahí viene, dentro de esa licitación viene el internet móvil, el ancho de banda de internet móvil, el de 5G. Y este 5G, bueno, pues todo el mundo lo quisiera, es el tema clave hoy en día. Se dice que lo quisiera el gobierno para Altán Redes, para la única empresa que salvó López Obrador, que es privada y ahora ya es pública, porque ya está dentro de la Comisión Federal de Electricidad, que lo quisieran hacer como una compañía telefónica, obviamente para dar internet popular. Vamos a ver si esto es cierto, pero lo cierto, por lo pronto, el IFE te dice, le dice, ¿sabes qué, presidenta? Claro, ahí tienes tu licitación. Yo con esto me despido. Dice que desde el 2 de enero la Agencia Digital para la Transformación Digital, la de Pepe Merino, bueno, pues le solicitó formalmente que esa licitación no se llevara adelante. Así que, pues el IFT, extinguiéndose con apenas el 30% de su presupuesto y teniendo a la presidenta encima, pues desde luego dijo, ahí tienen la licitación, no se queda con ella.
Y también hoy le dio otro bomboncito a Clara Sheinbaum. Por un lado, acá es cancela la licitación, esto para servicios móviles, y por el otro, le permite que la Comisión Federal de Electricidad adquiera Altán Redes. Altán Redes es la única empresa que rescató a López Obrador el sexenio pasado. Con nuestro dinero, desde luego, pero con nuestros recursos públicos. Todas las demás las dejó quebrar. La única empresa que era, pues era privada, Altán Redes, fue la que rescató y se inyectó dinero de Banobras, de la banca de desarrollo. Y ahora,
de Nafin también.
De Nafin, sí, de la banca de desarrollo. Y pasa ahora a, no sé si, yo no tengo claridad, no sé si ustedes sí, de cuánto costó, cómo lo va a comprar, la Comisión Federal de Electricidad va a asumir la deuda, no la va a asumir.
Pues lo que sí, no, es que claro, con esta transferencia que se hace a la Comisión Federal de Electricidad, sí se estaría transfiriendo la deuda que tiene Altán Redes, que se calcula está en los 33,000,000,000 de pesos entre capital y servicio de la deuda. Es una cantidad importante y hay que recordar que la Comisión Federal de Electricidad está en una condición financiera pues un poco complicada.
¿Poco?
Pues es como también Claudia Sheinbaum anunció que se van a poner al corriente con el pago de proveedores de Pemex.
Está muy claro que el gobierno quiere hacer su compañía telefónica con internet móvil, ¿no? Está muy claro. Y ya que Altán Redes ya no sea la red de redes que le venda compañías telefónicas, sino que directamente vaya al usuario final.
Y que se llamaba CFE Telecom, ¿no? Que
era CFE Telecom, sí. Altán Redes.
Y la van a fortalecer. Pero bueno, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gaby Siller. Ella es la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Gaby, antes que nada, feliz año, no habíamos hablado contigo.
Muy feliz año, Mari Carmen, un gusto de platicar con ustedes.
Sí, igualmente, Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto.
Oye, Gaby,
aquí nos quedamos
Pero oye, cuéntanos, Gaby, ¿cómo ves el tipo de cambio? Ayer estaba en 20.40 y ahorita en 20.80.
Sí, 20.84, de hecho se ha seguido subiendo. Son dos los factores. Uno, por supuesto, Trump, que entre más se acerca la fecha de la que va a tomar protesta y que se ve que sí quiere, que va en serio lo de los aranceles, el tipo de cambio se va a seguir subiendo. Y dos, pues resulta que es elevada la probabilidad de que el Banco de Japón suba su tasa de interés el 24 de enero y con esto pues se reduce el atractivo para hacer carry trade con instrumentos mexicanos y por lo tanto también con el peso mexicano, lo cual presiona al alza el tipo de cambio. Entonces son esos dos factores. Yo creo que sí, el tipo de cambio está por encima de los 20.80 pesos por dólar esta semana, la siguiente con la toma de protesta de Trump, a menos de que en la toma de protesta diga que se hace super amigo de México y que no habrá aranceles, lo cual es poco probable.
Que se ve poco probable, en efecto.
Sí, viva Mrs. Sheinbaum, no creo que digas.
No, exactamente.
Gaby Siller, ¿cómo estás?
Yo creo que se va a 21.
Sí, Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco, un gusto de saludarlos.
Igualmente, Gaby, en el escenario más probable, que es el que el presidente de Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero, Donald Trump, inicie con la aplicación de estas órdenes ejecutivas en contra de México, no solamente la que tiene que ver con aranceles, sino el conjunto de medidas que se han reiterado en las últimas semanas, ¿hasta dónde podría llegar el tipo de cambio del peso frente al dólar en ese escenario más difícil?
Mira, creo que el escenario más probable es que cumpla sus amenazas. La cosa es en qué grado. Los aranceles, ahora el escenario más probable es que los quiera imponer desde el inicio, pero que los vaya incrementando de forma gradual. Es decir, este arancel del 25% a todos los productos mexicanos que había amenazado, no creo que vaya a ser así, sino más bien un arancel que pudiera ser a lo mejor del 5% y a lo mejor a productos seleccionados, no a todo, porque inclusive logísticamente sería una locura para el mismo Estados Unidos. supongamos ese escenario, entonces el tipo de cambio se puede ir a 21.50 pesos por dólar. Igual también con lo de designar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, dependiendo de las acciones que vaya haciendo, porque si de repente se le ocurre hacer una acción de manera unilateral sin el permiso del gobierno mexicano, entonces esto puede llevar a una crisis diplomática y por supuesto pues que ahí el tipo de cambio se puede disparar. Y lo de la deportación masiva de personas indocumentadas en Estados Unidos, yo creo que lo va a hacer de manera selectiva, no va a ser de manera masiva, porque no se puede quedar sin toda esa fuerza laboral, sin todos esos mexicanos que con papeles o no, pero finalmente que están trabajando en Estados Unidos, que forman parte de la fuerza laboral y que no los puede quitar nada más así, porque sería como darse un balazo no en el pie, sino en el corazón. Entonces creo que sí va a firmar órdenes ejecutivas, sí va a cumplir sus amenazas, pero no cabalmente como lo ha estado diciendo, sino más bien va a empezar de manera gradual. Y la cosa es ir viendo cómo va avanzando, porque si el arancel realmente sigue subiendo hasta la expectativa de que sí pueda alcanzar el 25% y sobre todo en la industria automotriz, que es algo que le interesa mucho a él, creo que ahí el tipo de cambio sí puede llegar hacia los 23 pesos por dólar, además de todas las demás consecuencias que habría sobre la economía, como una disminución en las exportaciones, obviamente un freno en la actividad económica en nuestro país, que creo que fácilmente nos podríamos ir a una recesión, y recortan la calificación crediticia, pero eso ya sería el escenario más caótico y extremo.
Así es, Gaby, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Gaby?
Muy buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches, Gaby. Oye, Gaby, fíjate que el otro día platicábamos con Alejandro Werner y tenía una inquietud que se nos hace totalmente válida, de que no se está viendo ni al Banco de México ni a la Secretaría de Hacienda salir a prever la volatilidad. Va a haber volatilidad en el tipo de cambio, lo más seguro, pero no estamos viendo pues compra de dólares, instrumentos de cobertura, vaya, al fin y al cabo todos los mecanismos que pueden dar liquidez. Y en esta ocasión México sí tiene en este momento pues forma de hacerlo, tiene unas buenas reservas, más de 200 mil millones de dólares, tiene la línea de crédito flexible del FMI, en fin, pero no lo estamos viendo todavía.
No, fíjate que cuando la Comisión de Cambios, que es la autoridad cambiaria de nuestro país, ha actuado, no lo hace con anticipación, porque luego el mercado cambiario también como que le encuentra el modo, sino más bien va actuando dependiendo de la volatilidad, como lo que hizo en el 2009 en la crisis financiera de Estados Unidos, donde empezaron con las subastas extraordinarias de dólares, luego ya las subastas programadas y luego, bueno, las coberturas cambiarias. Entonces creo que hay suficiente nivel de reservas internacionales como para enfrentar volatilidad. No creo que la volatilidad vaya a ser tan extrema, porque como quiera el mercado ya conoce a Trump. No se espera un tipo de cambio máximo histórico, sino más bien tipos de cambio que sí se pueden subir a 21.50 pesos por dólar en el escenario, pues podríamos decir en el escenario neutral. Y en un escenario pesimista hacia 23 pesos por dólar, ya hablar de máximos históricos y una volatilidad como la del 2008, yo creo que ya sería un escenario en donde, pero pues a lo mejor hay otras cosas que van también como que en contra de México.
Pero acabas de decir que si en el escenario más adverso se aplicaran aranceles elevados, sí el dólar podría irse a 23 pesos, sería una devaluación histórica, bueno, una depreciación histórica, ¿o no?
Sí sería, o sea, no creo que inmediatamente los 23 pesos por dólar. El máximo histórico del tipo de cambio es de 25.78 pesos por dólar, que se alcanzó durante la pandemia. Se ve muy poco probable ahorita que vaya a alcanzar ese nivel. Para que alcanzara ese nivel sería el caso donde pues Estados Unidos se sale del T-MEC o firma órdenes ejecutivas que como si rompiera la relación con México. Pero eso no va a suceder, porque no puede sustituir a México así tan fácilmente y Trump no es tonto. Entonces yo más bien creo que va a jugar el juego de presionar con aranceles y los va a poner en el Inter, pues obviamente también con esos aranceles obtiene más ingresos fiscales, pero hasta ahí no va a romper la relación comercial, porque entonces necesitaría ya tener otros proveedores y no puede tener toda su economía nada más por un berrinche. Digo, quiero pensar eso, ¿verdad? Y pues está sí, así como un escenario poco probable, pero si supongamos que llegara a ser eso, entonces ahí sí el tipo de cambio se va a máximos históricos y por supuesto que en México claro. Se va a una crisis y perdemos grado de inversión y demás,
¿verdad? Exacto, Gaby, ese es el punto, que hasta ahora pues hay como mucha confianza en los mercados, como que hay mucha tranquilidad porque la apuesta es a que no haga o no tome medidas extremas, y lo cierto es que estamos ante un escenario en donde nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, nadie puede anticipar lo que va a pasar, pero los escenarios extremos sí nos llevarían a una condición muy difícil en México, no sé, en el contexto en el que estamos viviendo, con una marcada desaceleración económica, con una debilidad en las finanzas públicas, con el contexto que vive México, ¿qué se podría esperar en ese escenario extremo?
Estamos en una marcada desaceleración económica. Si la tendencia sigue así solita, sí nos vamos a una recesión moderada. Esto implica que si Trump llega a imponer los aranceles del 25% a México, entonces pues, la recesión estaría casi asegurada para México y no moderada, sino más bien, pues sí, podría ser ya más fuerte, obviamente, por la caída en las exportaciones, la subida en el tipo de cambio y todo esto, todo el efecto dominó que implicaría sobre la inflación, sobre las ventas minoristas y demás. Pero creo que más bien pues va a ser un escenario de aranceles graduales que sí va a representar todo un reto para la economía mexicana, sobre todo porque pues está detenida la inversión fija bruta, pues estamos viendo caídas anuales, las ventas minoristas una caída acumulada en el año, el consumo privado con un bajo crecimiento económico, un bajo crecimiento que no veíamos desde el 2020, y entonces y es Trump, ¿no? Lo malo es que es Trump, como que no podemos saber, de repente decimos, bueno, es que creemos que no va a ser una locura, pero es Trump, y como quiera aún y con todos esos escenarios, pues contemplamos que sí existe una leve posibilidad, ¿verdad?
De que pudiera
ser exactamente una locura. Ahorita en el escenario central, más bien se prevé que imponga aranceles, que los vaya a querer seguir subiendo de manera gradual hasta que esté él contento, a lo mejor con lo que quiera lograr, que creo que es disminuir el déficit comercial con México y por otra parte también que México compre menos a China, es decir, hacer un bloque comercial, más bien un bloque económico más fuerte en contra de China, porque no quiere que China siga creciendo y se convierta en la economía.
Oye, Gaby, viendo esta situación, ese contexto tan adverso para la economía mexicana, ¿el Banco de México se puede animar aún así a bajar tasa de interés?
Yo creo que sí hay espacio de bajar tasas de interés. Ahorita la mayor probabilidad es un recorte de 50 puntos base en el anuncio de febrero, a pesar de que se espera que para la Reserva Federal no se haga ningún cambio en el anuncio de finales de enero. Y todo esto es porque la tasa todavía está en un nivel muy restrictivo y por el otro lado la economía está en una marcada desaceleración económica que obviamente le quita presiones a la inflación. Ahora, con un recorte de 50 puntos base, la tasa de interés en México todavía seguiría a niveles restrictivos. Y creo que después de ese recorte a lo mejor harán una pausa para ver cuáles van a ser los efectos de las medidas de Trump, sobre todo sobre el tipo de cambio y cómo esa depreciación del tipo de cambio se ve reflejada en la inflación.
Y en este concepto de incertidumbre, a mí al menos me llama poderosamente la atención, Gaby. Ya no va a dar mucho tiempo que se acabe nos agarra la guillotina, pero me llama mucho la atención que la presidenta Sheinbaum se siga haciendo pato o pata y no quiera nombrar, y no quiera nombrar a la nueva gobernadora del Banco de México, ¿no?
Sí, porque además. Pues entonces la decisión se va a tomar con cuatro y entonces ahí sí. El voto de calidad pues lo va a tener
la gobernadora.
Exactamente, si no están de acuerdo.
Gaby, la guillotina.
Gaby, muchas gracias.
Sí, Gaby. Muchas gracias Gaby, a ustedes
abrazo,
y que
gracias.
Sea un muy buen año para ustedes.
Gracias.
Un abrazo. Hasta pronto.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Cortinas, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Gracias por la invitación.
Al contrario, y feliz año antes que todavía se puede. Pero se puede toda la vida, pero feliz año.
No, todo el tiempo.
Igualmente a los tres.
Felicidades, Juan. Un buen año.
Oye, Juan, oye, pues queríamos tocar base contigo, a ver qué opinas de este Plan México que se presenta, que tiene, entre otros sectores, desde luego tiene también al agropecuario, la prohibición, ya por quieren reformar la Constitución para no poder sembrar maíz transgénico en México, con todo el que tenemos, ya perdimos el panel. Todo eso como que queríamos tocar base contigo.
Pues mira, Mari Carmen, creo que el Plan México es positivo, trae toda una serie de mediciones, lo cual va a ser posible ir viendo cómo vamos progresando como país, y eso siempre es bueno. Y como bien mencionas, en el sector agropecuario también hay temas, por ejemplo, algo que pues está cerca de mi corazoncito, el tema de la caña de azúcar para producir etanol para turbocina de aviones. Estuvimos la semana pasada en Veracruz con el secretario Verdeguer para precisamente pues ver cómo iba avanzando ese proyecto y ver unos temas de variedades de caña para eso también.
Claro. Juan Cortina, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Muchas felicidades, Juan.
Igualmente, Marco Antonio.
En el ámbito agropecuario, Juan, lo que también se ha venido mencionando es esta decisión del gobierno mexicano de llevar a la Constitución el tema del maíz transgénico. ¿Cómo ves esto, este asunto?
Bueno, mira, Marco Antonio, en México nunca se ha podido plantar maíz transgénico. Eso ha sido siempre. Que lo lleven a la Constitución, a mí se me hace un poco un exceso. Creo que en la Constitución no debe tener ese tipo de conceptos. Entonces no va a haber un cambio. Creo que el panel fue muy claro en que no es dañino para la salud el maíz transgénico y se va a seguir usando para el sector pecuario y para la industria, lo cual también es positivo. Y creo que elimina un tema que era importante en la relación México-Estados Unidos, precisamente ahora que entra el presidente Trump este lunes.
Sí, desde luego, Juan, te saluda José Yuste. Oye, Juan, y en el tema, obviamente, de productividad del campo mexicano, vienen pues complicadas situaciones. Tú lo decías bien, entra Donald Trump el lunes, empezaría quizás y sería darse un balazo en el pie, pero lo puede hacer, poner restricciones a ciertas exportaciones agrícolas.
No creo. Yo creo que nuestro sector es un sector muy complementario con el americano y el canadiense. Somos sectores que, estimo yo, Pepe, no vamos a dar mucha lata en la revisión del T-MEC que se dé, precisamente por esas condiciones. Yo creo que más bien el tema va a estar en manufactura, en industria, en otros lugares más que con nosotros. Ahora sí, desgraciadamente, después si hay tarifas y cosas de estas, pues por lo general las ponen en nuestro sector más fácilmente, y nosotros también pues tenemos temas sensibles que les pudieran doler a Estados Unidos. Ojalá no lleguemos a eso. Yo creo que somos dos países maduros con una relación comercial muy amplia, y yo creo que ambos equipos de ambos gobiernos saben precisamente que pues tenemos que llegar a acuerdos. A nadie le conviene que esto se rompa o que sea pues más dañino para los países de lo que no es necesario, ¿no?
Sí, la verdad es que con Donald Trump nunca sabes. Hoy le habló a la presidenta de Dinamarca, la jefa de gobierno de Dinamarca, para exigirle que le venda a Groenlandia, cosa que esto que le pasa, pero lo hizo. O sea, sí lo hizo, está loco, pero lo hizo. Entonces, ¿tú quién sabe qué vaya a hacer el lunes? Pero, oye, te quiero cambiar de tema, Juan, si me lo permites, y hablar un poco de la sucesión en el Consejo Económico Empresarial. Me dicen que los estatutos impiden formalmente que Paco Cervantes se quede un año más, pero que sí permiten que se alargue el periodo con un pretexto o una condición como es la renegociación del T-MEC, dada su cercanía pública con Claudia Sheinbaum, que está pues cada tercer día con ella y con Carlos Slim, y que además se va el lunes a la toma de posesión, o no sé cuándo viaje, a la toma de posesión de Trump, y que en ese contexto tú y Pepe Nina Mora, que son los candidatos formales, se tendrían que esperar a que esto pasara. ¿Esto es cierto?
Mira, Mari Carmen, estamos precisamente en el periodo que marcan los estatutos del CCE para definir estos temas. Estamos muy a tiempo. Yo creo que es tema que los siete organismos que tienen votos se sienten a discutir sobre cuál es lo mejor para el sector privado de México hacia adelante. Y lo que creo que es muy importante, Mari Carmen, precisamente por los tiempos que estábamos hablando de lo que va a pasar con el presidente Trump la próxima semana y todas las cosas que están sucediendo, que tengamos un sector privado mexicano muy unido, un sector privado mexicano que pueda apoyar al gobierno en todos estos retos que tenemos como país hacia adelante, y yo creo que esa es la mayor de nuestras responsabilidades.
Pues sí, Juan Cortina, en este sentido, ¿cómo vas tú en tu trabajo? Evidentemente, tu interés por alcanzar esta posición, ¿qué tanto apoyo estás teniendo? O si ya conoces cómo va el avance en este levantamiento de simpatías y apoyo.
Mira, Marco Antonio, yo estoy muy enfocado. El que toma las riendas ahora del Consejo Nacional Agropecuario es Jorge Esteve. Estamos en ese periodo de transición, de entrega. Yo creo que Jorge hacia adelante tiene también retos importantes en el sector. Estamos viviendo todavía una sequía muy grave en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua. Tenemos que empujar muy fuerte todo lo que es la tecnología en nuestro campo. Todo el tema del agua hacia adelante va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar, y vamos a tener que también, pues ahora sí que poner un esfuerzo todos los mexicanos para que encontremos soluciones a la problemática que en ese sentido tenemos en nuestro país. Y vamos a estar ahorita, yo voy a estar enfocado en las próximas 2-3 semanas precisamente en este cambio de estafeta en el Consejo Nacional Agropecuario, para que, como dicen por ahí, no haya platos rotos y Jorge pues arranque bien en nuestro querido consejo para el bien de nuestro sector.
Claro, haciendo un muy breve balance, Juan, de lo que fue tu gestión, unos años complicados que tuviste, pero ¿cuál te dirías que fue tu balance en la gestión? ¿Con qué te vas y qué dejas?
Bueno, mira, me voy con muchos amigos. Es realmente una gran oportunidad para mí para conocer a lo largo y ancho de nuestro país, a conocer a todos nuestros productores de los diferentes subsectores que tenemos, darme cuenta la enorme maravilla que tenemos en nuestro campo y cómo este se ha venido modernizando. Y evidentemente, bueno, pues me llevo que puse mi granito de arena en lo que pude para poder ayudar a que nuestro campo siga siendo exitoso. Obviamente, si uno recuerda hacia atrás estos 4 años, pues ha habido muchas, muchas actividades, pero sí te digo lo que más recuerdo y pues siempre me voy a llevar conmigo, pues esas amistades, ese conocimiento tan cercano de nuestro país que me dio un enorme gusto y fue un gran privilegio para mí.
Oye, y otro tema que creo que se está preocupando, sobre todo en Estados Unidos, es la gripa aviar, que está afectando, elevando los precios de huevo y de pollo, y la preocupación de que pudiera extenderse más a México. ¿Qué medidas están tomando ahora con este nuevo gobierno, con el nuevo secretario de Agricultura? No sé cómo queda todo lo que es Senasica. ¿Qué nos puedes decir?
Mari Carmen, el tema de Senasica, su presupuesto y su operatividad ha estado muy alto en la agenda. El doctor Verdeguer sabe la importancia que estos temas tienen. Ustedes se acordarán que hace unos meses tuvimos el tema de la fiebre porcina, que nos preocupaba mucho, inclusive también Estados Unidos, que se encontró en la República Dominicana. Gracias al trabajo que se hizo por AFIS y por Senasica, pues no pasó a mayores. Siempre hay estos riesgos que existen en los diferentes subsectores del sector, y por eso Senasica es un bien público tan importante a todos nuestros productores. Es la salud del sector, y no nada más es para la exportación, pero sino también para todos los alimentos que producimos aquí en México, y que no haya disrupciones en todas las cadenas de suministro que alimentan a 130 millones de mexicanos. Hacia adelante vamos a estar trabajando muy fuertemente con el gobierno para seguir fortaleciendo a Senasica en un sector que seguramente va a seguir creciendo y que va a necesitar más recursos y va a haber cada vez más retos.
Pues sí, y hablando de retos, Juan, después de al término de tu liderazgo, ¿cuál crees que sea el reto más grande para el sector agropecuario que queda pendiente?
Bueno, mira, yo creo que el tema del agua es muy importante. Estamos viendo un cambio climático pues dramático en muchos lugares. Y por otro lado, creo que nos tenemos que dar cuenta de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para resolver muchas de estas cosas que estamos viendo de frente hoy en día. Tenemos que hacer un mayor trabajo con las universidades y los centros de investigación. Tenemos que encontrar cómo les ayudamos a nuestros pequeños productores a tener herramientas modernas para subirles la productividad. Y evidentemente, como país, nos tenemos que dar cuenta de la importancia que tiene la seguridad alimentaria. Estamos en un mundo muy incierto, y en Norteamérica, pues siempre lo he mencionado aquí con ustedes, tenemos la enorme ventaja que estamos en la región más segura desde el punto de vista alimentario del mundo, y eso lo tenemos que seguir cuidando y manteniendo.
Sí, desde luego, Juan. Oye, rápidamente, les queda un minuto. Solo en el tema del agua, ¿qué sí esperarías tú en el tema de la reestructura del agua?
Bueno, yo creo que tenemos que trabajar mucho en la tecnificación, en los riegos. Tenemos que trabajar mucho en infraestructura hidráulica en todo el país. Tenemos que trabajar mucho en educación y en mejores prácticas también. En fin, hay un terreno muy grande que tenemos que cubrir. Lo bueno, Pepe, es que sabemos qué es lo que se tiene que hacer, nada más que ahora sí nos tenemos que ocupar y va a ser un trabajo de pues, muchos años.
Pues te queremos agradecer mucho, Juan Cortina Gallardo, presidente del Juan, Consejo Nacional de Agropecuario.
Gracias, Juan.
Gracias, y desde luego todas las entrevistas y tu apertura a lo largo de todo este periodo con nosotros. Muchísimas gracias.
Y les agradezco su apoyo. Un fuerte abrazo a los tres.
Gracias. Muchas gracias, Juan. Pues bueno, vamos a un corte. No se vaya, estamos aquí en Fórmula Financiera. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues de verdad yo sé que suena como risa loca cuando uno le dice que le habló, que cuando uno lee lo que hizo hoy Donald Trump, de hablarle a la primera ministra de Dinamarca, que por cierto tiene un servicio de salud como el IMSS Bienestar, ¿no? No, pues, tiene, de verdad, yo tengo una amiga que su hija vive en Dinamarca, está casada en Dinamarca, tiene hijos en Dinamarca y se atiende con el servicio médico de Dinamarca. Se acaba de enfermar su suegro y en una islita que está cerquita como a 4 horas de Copenhague. Y pues en la islita hay como 5 clínicas de atención médica donde hay muy poca gente que tienen los mejores aparatos. El señor le dio un conato de infarto y lo trasladaron en helicóptero como en 15 minutos a un hospital de especialidades que está a 2 horas de la isla donde vive este señor. Y entonces ese es el servicio médico de Dinamarca. Ese es el servicio. Yo me lo estaba contando a mi amiga cómo estaba, que el señor y cómo seguía. Y yo la oía y decía, claro, ese es el que se refería a López Obrador. Un servicio público como Dinamarca. Pues sí, pero estamos un poquito lejos del servicio público de Dinamarca. Yo cuando ves lo que es el servicio público médico gratuito de Dinamarca, pues dices, esto pues no me da más que envidia.
Sí, la
que no cuesta ni un peso, ni un euro. O lo que moneda que tengan en Dinamarca.
Sí, estamos muy lejos de en cuanto a los servicios, en cuanto a cantidad de calidad. Pero, pues volviendo al tema de que el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría llevar a cabo las acciones, las amenazas que ha venido realizando, sin duda alguna. Está tomando decisiones verdaderamente increíbles. Y yo creo que ahora que se está sintiendo cada vez más cerca del poder, pues está tomando decisiones que pues llaman mucho la atención. Hoy, por ejemplo, nombró a sus indestructibles en el ámbito cinematográfico, a Sylvester Stallone, a Mel Gibson, a John Boyd.
Ruco Power.
Y bueno, pues que ellos tienen una imagen ahí en las películas y todo eso. Y los
pero es puro viejito, ¿no?
Como embajadores
para
hacer reaccionar a Hollywood y que vuelva a tener aquel resplandor que tuvo hace algún tiempo.
No, lo que no le gusta, por ejemplo, y que no le ha gustado a Donald Trump es que directores mexicanos, que son bastante valiosos y que hemos visto, ganan los Oscars y han ganado los 3 mexicanos, han ganado Oscar. Lo ha dicho una y otra vez, por ejemplo, esas son las cuestiones racistas que trae Donald Trump en contra de Hollywood, ¿no? Entre muchas otras que trae. Oye, bueno, ¿y cómo le respondió la primera ministra de Dinamarca a Donald Trump? Bueno, pues le dijo sencillamente que, pues, a pesar de su amenaza arancelaria en contra de Dinamarca, pues en este caso lo que van a hacer es que pues van a decidir la población de Groenlandia exactamente si quieren o no seguir siendo independientes, y desde luego pues Dinamarca sigue siendo independiente, ¿no? Es lo que le constó totalmente.
Y que ojalá no se peleen y no le aplicaran celes y no hay un pleito comercial, que es lo que todo mundo dice.
Y que Groenlandia no está en venta, ¿no? Y que, bueno, le comentó que lo invitó a visitar Dinamarca, y desde lo que no le gustaría pues el tema de los aranceles, ¿no?
Pues sí, pero es que es una pero es una locura. Solo falta que de veras quiera anexar a Canadá como país, ¿no? O sea, entre broma y broma, esto, la llamada de hoy no fue en broma. Y bueno, el otro tema del día, lo decíamos, es lo del IFETEL, y bueno, un poco cancela la licitación. Yo creo que hay dos posturas: o te enrollas a la bandera y te enfrentas a la presidenta, o ya que estás de salida, ya que te van a destituir, ya que te bajaron el presupuesto, ya que no sabes si a tus trabajadores les van a liquidar o no, pues cedes. Lo quiero la licitación, pues no la hago, ahí tienes tu espectro y licítalo como tú quieras, a quien tú quieras, a tus compadres, y en lo oscurito, no sé cómo lo vayan a hacer, ¿no? Pero, y la otra es que ya le decíamos al nuevo dueño de Altán Redes, es la Comisión Federal de Electricidad, que insistimos, la única empresa que rescató López Obrador, y que tiene entre sus principales clientes a Byte, que es una empresa muy exitosa de Walmart, para dar telefonía, para datos y telefonía. Walmart tiene esta empresa de Byte, tiene Didi, Oxxo, Cell, Easy, Móvil, Megamóvil y otros operadores móviles, 130 operadores móviles virtuales. Hablamos poco de este mercado, pero es un mercado muy interesante el de redes.
Y el problema ahí con Altán Redes, que pertenece ahora al gobierno mexicano, es que no solo se quede ahí, que no solo se quede dando estos servicios a estas otras compañías telefónicas, sino que ella misma los dé. Y de hecho ha empezado a ofrecer directamente paquetes para dar telefonía e internet móvil a ella de manera directa. Y entonces, bueno, el gran temor de las compañías telefónicas es que si recibe de esta licitación, recibe frecuencias de 5G, Altán Redes, bueno, pues se convierta en una compañía telefónica que compita de tú a tú, pues con Telcel, con AT&T,
con Byte, con sus propios clientes.
Con Byte y con sus propios clientes, claro.
Entonces habría que ver, si, con todo respeto, que las empresas que se ven afectadas pues digan algo, porque luego resulta que somos los medios los que protestamos, somos los medios los que nos enrollamos en la defensa del IFETEL, de la COFESE, en contra de la reforma judicial. A ver, tú explícale a una familia que gana 10,000 pesos el papá o la, ¿no?
El jefe de familia.
El jefe de familia, y sus papás reciben 6,000 pesos mensuales con la beca de adultos mayores, que es el 60% adicional de su ingreso. Tú dile, oye, es que mira, el gobierno de López Obrador está dándole marcha atrás a la COFESE. ¿A la qué? A la Comisión Federal de COFESE. ¿Y luego? ¿A mí qué me importa? Por eso Claudia Sheinbaum tiene la aprobación que tiene. ¿Y por qué? ¿Dónde están las empresas quejándose de que la CFE va a competir con ellas? Yo no veo ninguna nota, ninguna empresa que haya dicho, ups.
No, es que no, ¿sí? No tienes paciencia, Mari Carmen. Todavía no han salido. No. Acaban de dar a conocer esta información. No, yo coincido contigo, es broma, por supuesto. Yo creo que lo que estamos viendo es una decisión muy relevante y que va encaminada a que el gobierno mexicano pues tenga esta fuerza dentro del sector de las telecomunicaciones, una fuerza muy importante de entrada. Pero por el otro lado, preocupante en el ámbito financiero, porque Altán Redes es una carga muy fuerte para el gobierno, para los mexicanos, que todos los contribuyentes terminamos pagando a través de nuestros impuestos este rescate que hizo el presidente el expresidente Andrés Manuel López Obrador, esta compañía, una compañía que pues fracasó en las manos privadas, la rescató el gobierno mexicano precisamente con esa intención, y ahora con el nuevo gobierno pues va a tener la posibilidad de llevar adelante esta administración de esta compañía a través de la Comisión Federal de Electricidad, que ya de por sí tiene sus propios problemas económicos y financieros.
Así es, y bueno, y regresando al tema de si el IFT hizo bien o no en decirle, oye, sabes que ya no va la licitación, ya con permiso, yo ya no quiero broncas, pues yo creo que hizo bien.
Entonces,
¿no?
¿Para qué te enrollas en la bandera?
Ya está en extinción, sí. No le dieron presupuesto, va a perder todas, y sobre todo, a ver, ponte que realmente licite, ¿quién le va a entrar a una licitación si sabe que el gobierno no la quiere?
Sí, ¿no?
Porque el gobierno le va a poner todos los peros del mundo y va a la consejería jurídica y la agencia digital va a estar en contra de esa licitación.
Y además fueron...
No, nadie le va a entrar.
No una, sino dos mañaneras del pueblo en la que la presidenta le dio en la torre.
Sí.
¿No? Imagínate. Creo que Claudia Sheinbaum no quiere que se licite.
Eso. Nadie en su sano juicio, ninguna empresa va a licitar ahí. No, va a entrar ahí. Entonces el IFT dice, no, pues hago bien. Yo con esto ya y que me eligen.
Y la otra es la controversia de que presentó el IFT en su tiempo momento, bueno, después de la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica presentó una controversia contra López Obrador porque no quería nombrar a los comisionados, la ganó, y por eso hoy en proceso de extinción COFESE tiene 7 comisionados. El IFETEL tiene 4 y presentó una controversia constitucional que apenas ahorita pues ya dijeron que ya para qué. Pues no, sí, pues ya. La tenía Yasmín, la ministra pirata, la tenía bajo su colchón. Y ya la desempolvó y ya, pues qué, se disolvió la Suprema Corte, que ya para qué.
No, mira, el IFT está se extinguiendo en septiembre, más o menos. Ya.
¿Sea más tarde? Sí. Ahora, de aquí a septiembre, pues lo que usted diga, señora presidenta. Quiere que barre barro, quiero que suspenda.
Sí, en febrero hace la ley secundaria y en... Tienen 180 días para extinguirlo, va a ser en septiembre, más tarde. Sí.
Ahora, ¿a quién nos importa? Pues a dos que tres mexicanos nos importa eso. No se importa el Estado de Derecho, que nos importa que estén perdiendo, pues que
y
a lo mejor
claras. Hay enfrentamientos. Y había reglas más claras con el IFT, había reglas claro. Más claras, ha habido regulación más clara, las concesiones no han sido politizadas.
Ahora, todo se va a politizar.
Que bajó el precio de la telefonía y del internet.
Claro. Gracias, desapareció la larga distancia nacional, el roaming, el cobro de roaming de larga distancia nacional desapareció por la mayor competencia. Y ahora, pues que diga la señora presidenta cuánto quiere que cueste, ¿no? O sea, ya, y que la CFE compite y ofrezca internet para todos.
Pues sí, es que ese es justamente el escenario de lo que va a ocurrir, lo que ya está ocurriendo con la decisión de extinguir al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues obviamente el gobierno va a tener pues la posibilidad de ser juez y parte en todo lo que ocurra en este ámbito. Y además, con esta participación de Altán Redes a través de la Comisión Federal de Electricidad, pues obviamente vamos a ver un fortalecimiento importante del gobierno en este ámbito.
Así es, desde luego. Eso fíjate que ahí vamos a ver. A ver, lo que sigue en adelante es, pues yo creo que sí, Altán darle... Yo sí soy de los que sospechosamente piensa que la banda de frecuencia de 5G, pues con todas las que vienen, pues sí. Le van a dar a Altán.
Ganó. Claro. Ganó
Altán. Uy, qué curioso, sí. Ganó Altán. Y le van a crear una compañía telefónica para dar servicio al usuario final.
Pues ya de entrada por lo
que es. Tipo mexicana, eso es lo que es. CFE Telecom. Mexicana, ¿verdad? Sí. En compañía telefónica.
Mientras no se la dan la Sedena, pero no se la dan la Comisión Federal de Electricidad, sí, por lo menos. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Es Fórmula Financiera, la segunda hora. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, pues cada vez hay más nerviosismo de qué va a pasar con Donald Trump a partir del lunes que toma posesión. Pues todo indica que sí va a haber aranceles. La interrogante es qué tan fuertes va a ser. Platicamos con Gaby Siller, que es directora de análisis de Banco Base. Y ella nos decía que, bueno, en el peor de los panoramas, que había aranceles generalizados de 25%, que es el que se ve menos probable hasta ahorita, incluso con alguien como Donald Trump, pues entonces la economía mexicana caería en recesión. El tipo de cambio se podría ir a niveles mayores a su récord histórico, que fue, nos decía, 25.78 en la pandemia. Y si no, si son aranceles del 20, del 15, pues el dólar podría estar en 23 pesos. O sea, que agárrate. De todas maneras, el panorama es complicado. Claro, lo mejor sería que Donald Trump dijera que bonito es México y no va a haber muro y no va a haber aranceles. Pero por un loco que esté, no creo que vaya a hacer eso. Entonces está la incertidumbre. Le decíamos que hoy también le envió a la primera ministra de Groenlandia, de Dinamarca, le habló por teléfono y la amenazó con aplicar aranceles si no le vende la isla de Groenlandia, que además es un país independiente que tiene a los habitantes ahí bajo la jurisdicción de Dinamarca. Entonces le contestó la ministra que bueno, que está bajo la jurisdicción de Groenlandia, que es decisión del pueblo decidir qué hacer, que evidentemente pues no se quieren vender a Estados Unidos. Entonces no sé qué vaya a pasar, Pero eso sucedió hoy, suena como de risa loca, pero sucedió hoy con Donald Trump a 2 días de que tome, bueno, 3 días de que tome posesión. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, mientras tanto, en los temas de proyecciones de crecimiento económico, siguen generándose datos, proyectos, pronósticos que pues hablan de que la economía mexicana no va a tener un comportamiento tan positivo como se espera desde el gobierno mexicano. La economía de México va a crecer 1.5% en el 2025 y 1.6% en 2026, de acuerdo con proyecciones del Banco Mundial. El PIB habría avanzado 1.7% en 2024, de acuerdo con las estimaciones de este órgano multilateral. Lo cierto es que estamos viendo que la economía mexicana desde hace algunos meses viene registrando una contracción en distintos sectores. Así lo hablan las distintas cifras que se han dado a conocer por parte de INEGI en el ámbito industrial y de crecimiento económico general. Y hoy lo que se está viendo en estas perspectivas económicas mundiales de parte del Banco Mundial es que se prevé que la economía mexicana se desacelere este año respecto a 2024. José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hola. Pues hay un plan para recuperar Acapulco. Se han hecho varios de estos planes, pero pues ahora después de estos dos huracanes era necesario que se entrara de otra manera. Hay un decreto y se recupera para todo esto a Fonatur. Lo están creando Acapulco, lo están subiendo como un centro integralmente planeado, estos CIPS que ha tenido Fonatur a lo largo de su historia. Fonatur ya prácticamente ya no estaba, ya se había quedado solamente para construir el Tren Maya. Y bueno, cuando Fonatur fue quien creó el éxito de Cancún y el cuidado de Cancún, se tuvo a través de Fonatur, pero Huatulco, varias bahías que se han
Loreto,
hecho. Loreto.
Nunca repuntó,
pero ha sido Fonatur, ¿no? A través de Fonatur. Y ahora con Fonatur, bueno, lo van a hacer este centro integralmente planeado. ¿Por qué? Porque el gobierno federal se va a hacer cargo de varias de las obras y de varios del mantenimiento de Acapulco. Me parece interesante lo que va a pasar. Van a estar invirtiendo en infraestructura pública, donde, bueno, pues en la renovación de vialidades, del acceso público a las playas, del soterramiento de energía eléctrica, del alumbrado público, también a través de Conagua, bueno, pues van a tratar de rediseñar y rehacer todo un sistema de agua potable que tenga, obviamente, el rebombeo y los acueductos necesarios que se tengan. Van a revitalizar la bahía de Acapulco, le van a crear todo un esquema de revitalización a la bahía. Con todo esto, bueno, pues incluso ahí estuvo, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum en el puerto de Acapulco con buena parte de su gabinete. Había empresarios, ahí fue Carlos Slim Elú, quien fue invitado y desde luego dijo, bueno, vamos a participar. Felicitamos a la presidenta Sheinbaum por este esfuerzo. Vamos a participar con el sector privado. Estuvo el presidente de Autofin, Juan Antonio Hernández Venegas. Él desde luego, bueno, pues tiene todo el corredor del Hotel Princess, que es enorme, todo este corredor del Mundo Imperial. Habló de nuevas obras que va a ser, incluso hasta un hospital, que va a ser Hospital Princess Hospital, sería el de el nuevo que tendría. Así que bueno, pues con esto.
¿Princess
el
gobierno o Imperio mexicano, se va a llamar?
Princess Hospital. Hola. Bueno, con todo esto, bueno, pues desde luego el gobierno federal toma ya parte de Acapulco como pues una parte de la infraestructura y de los costos que tendría a través de Fonatur, que Fonatur pues a mí sí me gusta que se recupere y se recupere de esta forma,
¿no? Yo lo único que no entiendo es de dónde sale el dinero, porque todo esto no estaba contemplado en el presupuesto, hacer de Acapulco un centro económico, un CIEPE, ¿no? Pues cuesta hacer la infraestructura, ¿de dónde? Que los hoteles creen un hotel o un hospital o 5 hospitales que reconstruyan pues los muchos edificios que se cayeron, los muchos centros comerciales, hoteles que todavía no se recuperan. Recuperar Acapulco me parece una tarea loable, hay que recuperarlo, me parece muy muy bien. ¿Con qué dinero? Pagarles a los, ya supuestamente son más de 20 mil millones de dólares a los proveedores de Pemex de aquí a marzo. son 400 o 450 mil millones de pesos. ¿Con qué dinero? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde van a salir toda la planeación del Plan México? Por ejemplo, el nuevo autolínea, sí nos dijo Rosaura Ruiz, la secretaria de Cultura, Ciencia y de Innovación, si no el nombre, pues perdón, pero son una secretaría, que van a invertir un presupuesto pequeño este año de 25 millones de pesos para hacer el diseño. Bueno, eso te lo creo, pero ¿y lo demás? Y ahora el rescate de Acapulco no estaba contemplado en el presupuesto 2025, en el que sí está contemplado reducir el déficit público de 6% a 3.9%. Yo nomás veo que se anuncian gastos y no veo que se reduzcan para disminuir el déficit.
Sí, entonces, bueno, más, como que van a contracorriente.
Exacto.
Sí, exactamente. Y bueno, yo recuerdo también que en algún momento el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, al referirse o al ser cuestionado respecto de algunos de los proyectos que se vienen anunciando por parte del nuevo gobierno, en su momento el titular de las finanzas públicas venía diciendo, bueno, son proyectos que todavía no tienen un plan ejecutivo y son proyectos de mediano o de largo plazo. Sin embargo, hay cosas y temas como estos que acabas de mencionar, Mari Carmen, que seguramente van a requerir recursos más inmediatos y que definitivamente pues no están contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación. Vamos a ver de dónde sacan ese guardadito, pero por lo pronto, pues ahí están esos planes. Qué bueno que se tome en consideración a Acapulco para llevar adelante este plan de rescate. Es muy necesario. Acapulco es un puerto turístico de mucha relevancia, lo ha sido históricamente, y que se lleve adelante un plan de rescate está muy bien. Ojalá que se cuente con los recursos necesarios.
Esperemos. Y bueno, por otro lado, el peso mexicano, bueno, pues ya días de que llegue Donald Trump se empieza a poner nervioso el peso mexicano. Hoy fue la moneda más depreciada a nivel mundial frente al dólar. Está en 20.83, 20 pesos con 83 centavos, se dirige hacia los 21 pesos por dólar. La moneda mexicana, obviamente, bueno, pues esto tiene que ver con el tema de los aranceles que puede imponer Donald Trump. Dependerá todo de qué nivel de aranceles nos imponen para ver el tipo de cambio, cómo queda. ¿A dónde podría llegar el tipo de cambio? No se sabe. Va a depender del tema de Donald Trump. Es cierto que el mercado mexicano ya ha estado asimilando a Trump, ya lo conoce, ya hubo una primera parte en 2018 para conocerlo, ¿no? Bien, toda esta parte se reestructuró con el Acuerdo de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, se hizo a través de Donald Trump, ya el nuevo. O sea, ya el mercado lo conoce de alguna manera, pero por lo pronto pues sigue estando tenso, 20.83.
Sí, 20.83, y nos decía Cabecilla, y tú ayer también lo decías, Pepe, que el tipo de cambio puede llegar hasta 23 pesos el lunes o la próxima semana, dependiendo de lo que anuncie Donald Trump. O sea, de esto depende. Si aplica aranceles del 3%, del 5%, mesurado, no a todos los productos, porque la industria automotriz le está pidiendo que la exente, porque ya cumplen ellos con las reglas de origen que él fijó. O sea, Donald Trump dijo, tienen que tener estas reglas de origen a negociar el T-MEC. Lo cumplen, y era porque él quiere aplicar aranceles a las reglas que él puso.
Pues porque...
¿Porque es Donald Trump?
Es Donald Trump.
Vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Detienen a Billy Álvarez. Elementos de la Fiscalía General de la República capturan al expresidente de Cruz Azul.
Eluniversal.com.mx.
Nancy Pelosi no asistirá a toma de posesión de Trump. Se desconocen motivos de su ausencia a la investidura.
Milenio.com.
Moody's ve escenario lleno de retos para México y crecimiento del 1.3% 2025.
Elfinanciero.com.mx.
AIFA cerró 2024 con 6.3 millones de pasajeros. Tuvo su mejor marca en diciembre.
Excelsior.com.mx.
Pide Sheinbaum a consulado en Los Ángeles ayudar a migrantes tras incendios.
Eleconomista.com.mx.
El futuro secretario del Tesoro de Estados Unidos promete una edad de oro económica.
Forbes.com.mx.
Banco Mundial mantiene perspectivas de crecimiento económico para México. de 1.5% en 2025 y 1.6% en 2026.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a hacer un enlace con Sebastián Ramírez, que es el subsecretario de Turismo, precisamente para que nos platique sobre este proceso del CIEP en Acapulco, que creo que es interesante. Yo me única duda de dónde, con qué se va a financiar, con qué recursos se va a financiar. Sí está participando el sector privado, porque lo que sí hay que reconocer, y el sector privado está muy contento con Claudia Sheinbaum, es por este acercamiento que tiene con los empresarios. Tanto el Plan México, ¿por qué es importante para los empresarios? Porque no está nada más la cúpula, los 7 organismos que votan en el CCE, no está solo Carlos Slim y Antonio del Valle, están muchos dirigentes de cámaras empresariales de muchos sectores de varias regiones del país que los tomaron en cuenta, empresas medianas, no necesariamente empresarototes, y se sienten fascinados con Claudia Sheinbaum porque los están tomando en cuenta y porque están participando en estas reuniones del Plan México, que es muy ambicioso, que yo dudo mucho que se aterrice, que tenga muchos retos, pero son tomados en cuenta. Ayer se reunió también Sheinbaum con el CEO de Diálogo de Alto Nivel, pero ahora con empresarios de Canadá, que también estaba muy contento. Se reúne. La presidenta tiene una gran apertura hacia los empresarios, pero tiene una gran incongruencia porque por un lado les tiene la mano, por un lado dice que vengan y por el otro prueban reformas que avientan a la inversión.
Sí, definitivamente yo creo que lo que estamos viendo es una gran oportunidad que tiene el actual gobierno de Claudia Sheinbaum para avanzar y dar un viraje paulatino pero persistente en cuanto a las políticas que se han venido registrando respecto de la participación de la iniciativa privada. En la medida en que se abra mayor espacio a la inversión privada, en esa medida puede irse concretando más esto que se plantea en el Plan México, pero parece que ya tenemos en la línea telefónica, sí, Mari Carmen.
Está aquí con nosotros el subsecretario de Turismo,
Sebastián Ramírez.
Sebastián Ramírez. Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián.
Buenas noches.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo estás, Mari Carmen?
Bien, gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Sebastián, feliz año, que como decimos todavía se vale todo el año, pero en enero todavía más. Oye, cuéntanos sobre este anuncio importante para rescatar Acapulco. De entrada me parece muy bien, pero ¿de dónde van a salir los recursos? Cuéntanos.
Pues estamos repotenciando el tema de Fonatur. Fonatur es una institución que tenemos, que con la que contamos, y es el presupuesto que con el que tiene asignado Fonatur. Son en principio 800 millones de pesos que se van a invertir a través de Fonatur, a través de, para mantenimiento mayor y mantenimiento rutinario, y 1.800 millones de pesos en infraestructura de agua a través de Conagua, pero que a lo largo del sexenio vamos a llegar a 7.900 millones de pesos.
Claro, Sebastián Ramírez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sebastián.
Hola, Marco. Buenas noches.
Con lo mejor para ti este año 2025. Sebastián, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales acciones que se van a tomar en este plan de Acapulco se transforma contigo? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo está dirigido? ¿Cuáles son los horizontes y los principales hitos que se están planteando?
Miren, yo primero creo que es en términos conceptuales lo más importante, es que convertimos Acapulco en un centro integralmente planeado. Este es el modelo con el que se desarrollaron Los Cabos, Cancún, Ixtapan, y eso quiere decir que en un polígono de 3.500 hectáreas, a partir del 1 de marzo, Fonatur será quien se encarga de proveer de los servicios urbanos y de dar mantenimiento a la infraestructura del polígono donde hay vocación turística. Este es un modelo que está probado, que ha demostrado ser exitoso y que lo que busca es garantizar un alto estándar de calidad en la imagen urbana, en los servicios, y con esto enviarle un mensaje a la iniciativa privada, a los inversionistas, de que el destino turístico mantendrá unos estándares de calidad necesarios para un destino como es y como merece.
Claro.
Acapulco, ¿sí? Entonces, digamos, esta es la visión en términos conceptuales. Y de ahí se desprenden una serie de proyectos.
Déjame detenerme un poco, Sebastián. Te saluda José. ¿Y usted cómo está, Sebastián? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, José?
Oye, me parece muy bien, uno, la recuperación de Fonatur, aparte de Acapulco, la de Fonatur como un instrumento de desarrollo turístico, me parece bien. Crear a Acapulco como un CIP, como un centro integralmente planeado. Como tú bien dices, así fue Cancún, así fue Los Cabos, así fue Ixtapa, así, en fin, ¿no? Huatulco, todo esto, y que el gobierno federal se hace cargo de parte de la manutención y parte de la, de obviamente, de, del paisaje urbano ya de propiamente de Acapulco.
Sí, así es. Incluso el sistema de agua potable, saneamiento, les puedo decir que a lo largo de los siguientes 6 años lo vamos a construir completamente nuevo, porque queremos que todas y todos en Acapulco tengan agua y que la bahía esté limpia. Es un elemento fundamental en un destino turístico. ¿Por qué? Porque estos son mensajes que le tenemos que enviar a quienes invierten en turismo, de que va a ser un destino con estabilidad en la calidad de los servicios. Y de ahí se desprenden una serie de proyectos. Uno muy importante es el rescate de la bahía histórica, un poco como se hizo el centro histórico de la Ciudad de México, y estuvimos en Sinfonía del Mar con la presidenta Sheinbaum, estuvo el ingeniero Slim, estuvo el contador Juan Antonio Hernández,
social,
sí, haciendo anuncios importantes de inversión, porque es un lugar emblemático, el Acapulco tradicional, y tiene mucho potencial de ser rescatado. Vamos a invertir en movilidad y vamos a construir un nuevo sistema de transporte para sortear los problemas de la costera Miguel Alemán, que es el Maribus, un sistema de ferry para poder lograr una movilidad a través del mar en la bahía, y bueno, luego una serie de instrumentos de ordenamiento territorial. Pero digamos, lo que la presidenta nos ha pedido es que construyamos un esquema de intervención que dé certidumbre, que sea de largo plazo. Yo creo que eso incluso va más allá de su sexenio, y que bueno, que Acapulco vuelva a brillar, que es lo que yo creo que todas y todos queremos.
Oye, nosotros estuvimos en Acapulco en marzo en la convención bancaria. Este año no va a ser en Acapulco, va a ser en Vidanta, en Nuevo Vallarta, pero le faltaba muchísimo. Había muchos condominios privados, que esto no pueden ser reconstruidos con bienes públicos, pero muchísimos que estaban mal, muchos hoteles que estaban cerrados, centros comerciales como La Isla totalmente tapados. ¿Cómo va esta recuperación? ¿Va a haber apoyos a comercios? ¿Va a haber apoyos a toda esta reconstrucción? Qué bueno que rescatan Fonatur, porque el año pasado solamente se dedicó al Tren Maya, y me parece un acierto. ¿Qué va a pasar con toda esta inversión que también se requiere y con el tema de seguridad?
Sí, bueno, estamos en la conferencia matutina del día de mañana, que va a ser aquí en Acapulco. La presidenta va a informar específicamente sobre el tema de seguridad, que sabemos que es un asunto estratégico y clave para también recuperar la vitalidad del destino turístico. Y con el tema de la recuperación inmobiliaria, estamos sentándonos con los distintos actores, son muchos tipos de problemas, estamos platicando con las aseguradoras, hay unas que se han comportado, pues la verdad, haciendo un gran esfuerzo para pagar los daños de los dos huracanes. Pero hay inmuebles donde todavía hay conflictos entre las aseguradoras o entre condominios. O sea, yo te diría que hay una diversidad de problemas. Casi que cada departamento es un problema, ¿no? Entonces, nos estamos sentando, te diría que edificio por edificio, para entender el problema e ir destrabando todo lo que podamos destrabar desde el gobierno, y le seguimos explorando las vías para facilitar líneas de crédito. En el sexenio del licenciado López Obrador se trabajó en líneas de crédito con AFIN y la banca comercial, pero tenemos que aumentar el volumen, y la presidenta Sheinbaum nos ha pedido que exploremos las vías para poder expandir esto.
Claro, estamos platicando con Sebastián Ramírez, subsecretario de Turismo. Sebastián, ¿de dónde parten para poder empezar ya a la reconstrucción, a la transformación de Acapulco? ¿Cuáles son las cifras? Porque Acapulco, al final de cuentas, tiene todo el cariño de la población mexicana, y entiendo que tienen buen nivel de ocupación en los hoteles que están operando.
Sí, Miren, ahora mismo ya están disponibles cerca del 70% de las habitaciones que estaban existentes antes de Otis. En fin de año se tuvo una muy buena ocupación. Y de ahí, pues, hay un tema de estacionalidad, que es uno de los retos que tenemos que enfrentar, ¿no? También estamos trabajando con la iniciativa privada, pues, desarrollar nuevas vocaciones, ¿verdad? Por eso también es muy importante el anuncio que hoy hace Juan Antonio Hernández de un hospital, para desarrollar nuevas vocaciones, como por ejemplo puede ser el tema del turismo médico, que ciudades como Tijuana ya han desarrollado de forma muy intensiva y que Acapulco lo podría expandir en el tiempo, de tal forma que pues se va recuperando el destino, pero pues nuestro reto es diversificar la oferta.
Claro, tener más oferta. Oye, Sebastián, aquí nos va a caer nuestra guillotina electrónica que tenemos. Te agradecemos mucho el estar con nosotros, Sebastián Ramírez.
Gracias, Sebastián.
Subsecretario de Turismo, y bueno, pues ahí estaremos, iremos de cerca, llevaremos de cerca el tema de Acapulco. Gracias.
Claro, un abrazo, saludos a todos.
Un abrazo, gracias, Sebastián. Vamos a un corte comercial.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.59%. Se ubica en 49.948.15 unidades. Índice Viva baja 0.72%. Se ubicó en 1.011.78 unidades. Dow Jones baja 0.16%, ubicándose en 43.153.13 unidades. Nasdaq baja 0.89% para ubicarse en 19.338.29 unidades. Petróleo Brent baja 0.90%, quedando en $81.29 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.03% para quedar en $78.70 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $73.51 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 21.35 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.81 unidades. Euro termina la jornada en 22.05 a la venta y Centenario en 73.750 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Mira, lo más interesante, lo decías tú, Pepe, y usted, esto de Acapulco, es el rescate de Fonatur. Fonatur estaba condenado a desaparecer. Sí, sí, sí. ¿Qué están haciendo? Están regresando a los viejos esquemas del PRI, que no funcionaron mal. Ojo, no todo lo que hacía el PRI estaba mal. No todo lo que hacía el liberalismo eran malditos y desgraciados. Sí hicieron una bola de trans y robaron todo lo que pudieron, pero el Fonatur, pues sí desarrolló Cancún, no, el lanzamiento de Loreto, creo que lo han hecho 850 veces, y parte del problema de Loreto es la conexión aérea. La ventaja de Acapulco es que llegas por carretera entre 3 o 4 horas y no te encuentras con 80 bloqueos, ¿no? Pero sí, no hay problemas. Acapulco es la playa más cercana a la Ciudad de México y es, insisto, precioso. Si lo van a rescatar, si van a hacer toda nuestra factura, van a usar, si ese presupuesto de 800 millones de pesos de este año a Fonatur, ¿qué va a hacer Fonatur con todo lo demás? Pues por lo menos sobrevivir. Yo pensé que lo iban a dar caputa a Fonatur, eso es lo que yo pensaba.
También pensaba eso.
Que ya el Fondo Nacional del Turismo ya no iba a existir. Y está existiendo, lo están rescatando, se va a hacer cargo del mantenimiento, como pasó en Cancún. La zona, no se siga pasando, por cierto, la zona hotelera era mantenida por Fonatur. O sea, los baches, el todo lo hacía Fonatur, con dinero de Fonatur.
Sí, toda la infraestructura, que era lo que se acostumbraba con el Fonatur, que tuviera la responsabilidad de proveer de los servicios públicos a estos, a los principales destinos turísticos que tuvo a su cargo y que con el tiempo, con el sexenio anterior, pues esto fue una política que prácticamente se desvaneció. Yo también creo que es una buena alternativa que se rescate lo que quede de Fonatur y que comience eventualmente a tener las mismas tareas que tenía previamente, porque fueron, hubo muchos casos que fueron exitosas, hubo otros casos que no necesariamente fueron exitosos.
Sí, ahora, pero fíjate, Fonatur cuando entra, en el caso de Cancún, el más exitoso, Boulevard Kukulcán, ¿cómo lo tiene a todo? La verdad es que sigue siendo bonito todavía el Boulevard Kukulcán y se ha hecho muchos comentarios de si debería hacerse o no ya cargo Cancún y el propiamente él y los hoteleros de esto, si Fonatur debe salirse, en fin, ¿no? Como sucedió. Y ahí hay casos de éxito, el de CIP, centros integralmente planeados por Fonatur, Cancún fue exitosísimo, Los Cabos exitosísimos, ahí Ixtapa, ¿no? Yo creo que le fue bien, Huatulco no tanto, Huatulco se quedó pequeño, pero se hizo, Loreto le falló, ¿no? Ahí no hubo conexión aérea, como bien decías, Mari Carmen, pero que sea centro integralmente planeado, Acapulco, creo que sí lo hace distinto y sí manda una señal en que el gobierno federal no se está desatendiendo de Acapulco, le va a meter dinero constantemente ya a Acapulco el gobierno federal, lo decíamos en la parte obviamente del agua, que es la parte clave de que tengas agua potable en Acapulco. Ese se le va a meter, y desde luego en la parte de infraestructura pública, que tienes que tener bonito Acapulco desde la bahía, que parece que la bahía va a quedar bastante bien, a todo eso va a correr por parte del gobierno federal, del presupuesto del gobierno federal, así que esto sí es un antes y un después, sí manda una señal para que la iniciativa privada pues en serio le meta a Acapulco. Ahora, ya sabemos que llegan los huracanes a Acapulco, ¿no? ¿Qué va a pasar septiembre, octubre, noviembre?
Por eso ahí van a arreglar el problema del agua, supuestamente. Claro. Porque de que se va a volver a inundar, se va a volver a inundar. El tema también de la seguridad. Dice que van a tener un programa de movilidad, de transporte. Parte de los problemas son ¿no? Las broncas, cómo las mataron y golpearon a transportistas, a taxistas. Acapulco es una zona, bueno, desde los casos espantosos que se vivieron y que vimos todos después de Otis, que se robaron todo lo que pudieron, ¿no? Que no los productos de necesidad básica, ¿no? La leche, el agua, el frijol, se robaban las teles, refrigeradores, las cajas fuertes de los cajeros, el dinero y las cajas fuertes del cajero, todo lo que pudieran vender se lo robaron. Fue una cosa impresionante. Entonces, la seguridad es un problema en Acapulco que se tiene que resolver. Muchos de los departamentos que se quedaban vacíos también fueron saqueados. Entonces sí hay un problema ahí severo que mañana nos dijo ahorita Sebastián Ramírez, Sebastián Ramírez, el subsecretario de Turismo, uno de los mañana en la mañanera, porque la presidenta Sheinbaum está en Acapulco, la mañanera va a ser de Acapulco, en Acapulco se va a anunciar este programa de seguridad. Y a mí me parece bien que se hagan estos programas de seguridad, que no se hagan patos con balazos y no abrazos, o como se... No, al revés, abrazos y no balazos, ¿no? Pero que se resuelva el problema, ¿no? Porque si no, fuera pasito y abracito y vamos a besar a la mamá del Chapo, pues no, así no se resuelve la inseguridad.
Sí, definitivamente creo que el tema de la inseguridad es un tema muy complejo en Acapulco, como lo es en otras entidades, pero en particular en Acapulco Guerrero, en la entidad, en distintas localidades, pero en el puerto de Acapulco es un tema de descomposición social muy grave, muy severo. Vamos a ver qué proponen mañana, ojalá que sea un plan que lleve a resultados lo más pronto posible, porque la inseguridad desde hace varios años invitó a que muchos dejaran de recurrir la visita de Acapulco pues anual. Era una práctica muy común, pero con el tiempo esto pues se perdió desafortunadamente por los graves problemas de inseguridad.
No, inseguridad hasta en la carretera, ¿no? Que ya te daba miedo llegar a Acapulco por carretera, porque era la inseguridad que de repente se te ponían dos camionetas juntos, como les pasó a distintos conocidos, sí,
hasta,
¿no?
Hasta ponchallantas.
Y los ponchallantas, en fin. Desde la seguridad carretera que tienes que ir resolviendo en todo el país, pero particularmente Acapulco, hasta la seguridad en efecto de Acapulco, todo, ¿no? Todo. Es más, tú ya te ibas a ciertas zonas de Acapulco, arriba de Acapulco, ¿no? Y ya no bajabas, ¿no? Al Acapulco tradicional. Ya
a ver, nosotros en la convención bancaria íbamos cada año a Acapulco y la realidad es que íbamos al Princes, o sea, y a la isla. No salíamos de ahí, de esa zonita, ¿no? De la zona de Diamante. Yo no, o sea, yo ahora que fui el año pasado...
¿Pero por un tema de seguridad?
Pues, claro, no porque no quisiéramos, que fuimos a recorrer, que Banamex me hizo un recorrido, se lo agradezco, tú y yo fuimos, ¿no? A este recorrido a todas las sucursales de Banamex a ver cómo se habían rescatado, y ahí fui a zonas de Acapulco que yo no conocía, y me tocó ver cómo estaba todavía muy reconstruido. A mí me parece un error de la Asociación de Bancos de México que la convención de este año vaya a ser en Vidanta, en Nuevo Vallarta, y no en Acapulco. Más cuando es tan prioritario seguir apoyando a Acapulco. No sé ustedes cómo lo ven.
Pues darles tiempo, Mari Carmen, porque muy probablemente...
No, ya está todo en abril. No, ya está todo, ¿no?, para
que,
abril.
Que sea pues Acapulco. Es que pagaron,
¿no? Ya está todo para que sea en Vidanta. Sí. Pero bueno. Oye, el AIFA hoy festeja con bombo y platillo que en 2024 transportó, es un récord, bueno, la AIFA tiene poquito de haberse, bueno, ¿no?, en 2021 inició operaciones, ¿no? 6.3 millones de pasajeros en el año. En diciembre, wow, 653 mil, es un crecimiento muy importante para la AIFA. ¿Saben cuántos pasajeros transportó o transporta por año el AICM? 45 millones de pasajeros. Y ellos están con sus 6.3 millones. ¡Ay, qué padre! Tenemos 6.3 millones. Un poquitito, chiquito, chiquito comparado con el AICM, ¿no? Para sustituirlo no sé cuándo.
Que ahora ya, fíjate que entró la cordura en el gobierno federal. Es que en el gobierno federal ha empezado a entrar la cordura.
En muchas cosas.
En muchas cosas, la verdad, con esta nueva administración. En muchas cosas. Y entró la cordura de otra vez inyectar presupuesto, dinero y recursos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaba totalmente olvidado. Y con eso de que no le querías dar nada de dinero para que todos se fueran a la IFA, bueno, pues ni nadie se fue a la IFA y el AICM se te cayó espantosamente, ¿no?
Bueno, lo van a rescatar para el Mundial.
A Velázquez Tiscareño y todo, pero...
Ay, saludos, ya se retiró.
Se retiró, ¿verdad? Un abrazo a Velázquez
Tiscareño. A ver, con la apertura mediática que tuvo Vázquez, el capitán Tiscareño...
El vicealmirante.
Vicealmirante.
En retiro.
En retiro. Yo lo extraño mucho. Ahorita pregúntame el trabajo que tenemos para que nos conteste la llamada del nuevo director del aeropuerto. Está ocupado, está cenando, no puede, está en junta mañana. A ver, llame mañana, pregunte mañana, ¿qué temas quiere? ¿Qué temas del aeropuerto?
Está el programa, recibe el programa, claro, de reconstrucción del aeropuerto.
Pero llevamos pidiéndolo creo que 5 días seguidos. Espérate un tantito, mañana, ¿no? o el director del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Es que no puede, es que sí, que mañana. Mañana escrito, ahí estamos esperando. Nosotros somos necios y seguiremos insistiendo en que nos conteste la llamada.
Vas a ver que sí, seguramente lo va a contestar. Sí. Lo que sí todavía
saludos
no arreglan.
Cal,
y que ojalá arreglar cuando ya hayan terminado la reconstrucción. Sí.
Oye, lo que quería arreglar es el tema de los taxis que siguen sin arreglarlo. Sí, sales cierto ahí y te esperas 3 horas para tomar un taxi en el aeropuerto. Si llegas el viernes en la noche, pues lo mejor es quedarte por ahí porque sí, son 3 horas para tomar el taxi, 3-4 horas. Sí. De verdad, ¿eh? Eso es impresionante.
Sí, a mí ya me ha tocado. Tres horas. Y es paradito ahí en fila esperando, ¿eh?
Sí, ah, sí.
O de plano te contratas un compadre que te vaya por ti.
¿Cuántos compadres tienes tú?
O el que sea.
¿Y se alquilan?
O un amigo. ¿No tienes compadres que te hagan favores?
Sí,
¿qué clase de compadres tienen
pero
ustedes?
Mi compadre, yo
oye,
creo que
compadre, ven por mí
de los compadres hay que tener cuidado y más cuando
yo
se trata
sí
de favores.
Yo sí tengo amigos que me quieren. Vamos a un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Luis G.I.G., él es experto en tecnología, lo tenemos en la línea.
¿Qué pasa, Luis
G.I.G.? Luis, feliz año, pero no lo tenemos en la línea.
Sí, está.
La que se desconectó otra vez fui yo con esto.
No, aquí está.
Oye, Luis, pues queríamos hablar contigo y preguntarte en torno a TikTok, ahora que pues creo que ya mañana se define su futuro y creo que Trump lo quiere salvar.
Próximo 19 de enero, próximo domingo, será la fecha marcada por el Congreso de Estados Unidos para que pues esta compañía decida que si va a vender o se va a salir del país. Donald Trump, obviamente a través de Elon Musk, están como en esta negociación que ha sido pues una estira y afloja. De hecho, el mismo Elon Musk se ha mostrado como uno de los candidatos y de acuerdo a lo que se ha filtrado en distintos medios, ByteDance podría tomarle la palabra para poder vender esta aplicación. Esta aplicación está trazada para Estados Unidos en $45 mil millones, que pues lo que llama la atención es que, según datos, lo que Elon Musk pidió prestado para adquirir Twitter hoy X aún no lo ha pagado, así que pues si bien sí tiene el dinero para poder hacer la inversión, habrá que entender de dónde va a salir, cómo van a manejar esta adquisición, si es que se llega a realizar.
Pues sí, vamos a ver cómo se maneja. Luis G.I.G., ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luis.
Querido Marco, muy buenas noches.
Feliz año. Luis, ¿cómo estás observando estas intenciones que, desde el punto de vista, bueno, la información de los medios de comunicación es que podría estar buscando el rescate de TikTok, que podría incluso emitir alguna acción, alguna orden ejecutiva? ¿Cómo lo ves? ¿En qué sentido podría estarse dando esta situación?
Pues podría pasar. Algo que se ha mencionado con el caso de Donald Trump es que él pues podría tomar la decisión de que esto se retrase. Sin embargo, aún no hay nada claro. El punto importante, sobre todo, que hay que tomar en cuenta es que al final esto tiene, digamos que como objetivo, el frenar el tema de que hay un espionaje industrial o una intervención por parte de terceros hacia ciertos mensajes. Este tema no es nuevo. Digamos que lo vienen cazando desde el 2017 con investigaciones en distintos medios, y que incluso revelaron que a través de chips se mandaba información sobre el uso y las tecnologías de Estados Unidos hacia los distintos fabricantes chinos. Esto, vuelvo a repetir, digamos que lo que está ocurriendo ahora con TikTok viene a colación de esta serie de investigaciones que ya llevan un tiempo desarrollándose en Estados Unidos.
Luis, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Luis? Qué gusto.
Querido Pepe, muy buenas noches.
Un abrazo, Luis. Oye, ¿hay sustitutos de TikTok? Parecería que sí hay unas redes que parecen ser una suerte de sustitutos, ¿o no los hay de plano?
Pues mira, en este momento lo que sí se ha dado es una especie de inicio de migración, de éxodo. Caso curioso, varios de los usuarios se están yendo a otras redes sociales también chinas. Incluso hay una que se llama Lemonade, que también es propiedad de ByteDance y que es una especie de clon de TikTok. Algo que también ha sucedido es que las búsquedas en Google de plataformas como Instagram, plataformas como YouTube, en el caso de los videos verticales, o incluso también de Snapchat, han aumentado en Estados Unidos. Y esto lo que nos está implicando es que los usuarios y los mismos creadores de contenido ya comenzaron a realizar justo esta transición hacia nuevas plataformas.
Esto se define entonces el domingo. Si Donald Trump, que toma posesión el lunes, ¿en qué manera podría frenarlo? Tratar de porque Biden, tengo entendido, no ha aceptado ninguna oferta de venta. Digo, de compra.
Exactamente. Sí, no, de hecho, en ningún momento, porque al final también, si se aceptara, pues bueno, ustedes lo saben perfectamente bien, no es un proceso rápido, tendría que comenzar a evaluarse. Creo que lo que sí podría hacer es poner el freno de mano y retrasar esta situación, es decir, vamos a volver y vamos a darle un mes más o algo por el estilo. Creo que eso sí podría pasar. Si esto no sucediera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como usuario de esta aplicación en Estados Unidos, número uno, ya no la voy a encontrar en las 7 aplicaciones. Número 2, es muy probable que me aparezca un mensaje utilizando la aplicación donde me estén hablando de esta situación ocurriendo y por qué el bloqueo. Número 3, la aplicación ya no se va a actualizar, es decir, podría estar yo, digamos que muy a merced de que estas actualizaciones o estas aplicaciones viejas puedan estar, digamos que observadas o seguidas por cibercriminales y yo pueda adquirir algún tipo de virus o situación por el estilo.
Claro, Luis G.I.G., ahora sí que en beneficio de la audiencia de Fórmula Financiera, si pudieras darnos algunos datos de lo que representa TikTok en cuanto a descargas, la importancia que tiene por sus ingresos publicitarios, alguna numeralia que tuvieras allá a la mano.
Mira, algo que yo he estado viendo y que pues sí, también no es nada despreciable, y por eso también el interés de Elon Musk y de cualquier empresario, es que tiene 170 millones de usuarios activos en Estados Unidos.
Es un montón.
Es muchísimo, es un montón de gente.
En México somos 120 millones, para, o sea, más usuarios, exacto, que mexicanos.
Exacto. Ahora, no estamos hablando que son activos, es decir, que sí están todo el día metidos ahí viendo bailes. Entonces, creo que la parte interesante de todo esto es que por eso llama la atención. Ahora, lo que sí se había filtrado y sí se había dicho es que si ByteDance decidía vender, no iba a vender el algoritmo, que es el meollo del asunto. ¿Cómo funciona este algoritmo? Es un algoritmo que está recomendando por contenido, por temática, no por perfil de usuario. Y eso lo hace muy, digamos que práctico, para poder meter y filtrar cierto tipo de mensajes.
Ah, ya, fíjate que está interesantísimo. Oye, a ver, entonces cuéntanos, si no es Elon Musk, ¿no sería nadie más quien compraría TikTok?
Pues mira, el ex dueño de los Dodgers también mostró su interés. Un youtuber muy conocido y muy famoso, Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, también declaró que estarían interesados en adquirirla. Compañías como Microsoft o como Oracle también en su momento mostraron interés. Pero en fin, se pasan la papa caliente unos con otros, pero pues nadie dice, pues esta va a ser mía, ¿no? Entonces creo que todavía es lo...
Oye, Luis, y tampoco, ¿no?, presentan una oferta formal. O sea, porque para empezar, ByteDance no quiere las ofertas y todo depende entonces de qué va a hacer la Suprema Corte el domingo.
Totalmente, creo que ese es el punto más importante y tú diste en el clavo, querida Mari Carmen, es que al final no hay una oferta formal o de menos no se ha hecho público. Creo que han sido puros tuitazos, periodicazos, y eso obviamente pues no le da seriedad a lo que podría estar buscando quizá cualquier inversionista.
Claro, estamos platicando con Luis Heige, experto en tecnología. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a ocurrir?
Mira, yo creo que en este momento sí podemos esperar que no va a desaparecer las tiendas de aplicaciones, y creo que por lo que hemos visto y la manera de actuar de Donald Trump, sí podría haber un freno de mano. Creo que eso sí podría suceder y que digan, bueno, ¿sabes qué? Revertimos, vamos a regresar y vamos a dar un mes más. Y eso creo que sí podría tener algún tipo de implicación para que un tercero, o sea, un Elon Musk, a través quizá de algún otro empresario o otro conglomerado, puedan realizar todo esto. Creo que eso sí podría suceder. Y bueno, de salir también de Estados Unidos, hay que recordar que normalmente este tipo de situaciones son ninguna empresa norteamericana puede tener relación comercial con esta compañía que ya le echamos el ojo. Y en este sentido, ahí sí afectaría a nuestro país. ¿Por qué? Porque cualquier empresa norteamericana, aunque esté fuera de Estados Unidos, no podría tener relación comercial con TikTok. En pocas palabras, aquí en México quizá no se podrían anunciar a través de la aplicación.
Fíjate, interesante, importante, pero sí sería un límite muy fuerte para TikTok. Oye, Luis, el otro tema, desde luego, Mark Zuckerberg, con Facebook, en fin, todo el conglomerado que tiene, de repente dice, bueno, pues ya no vamos a verificar la información, y esto pues sí es un problema. En redes sociales se ve cualquier tipo de información y no verificada, pues como que cambió, ¿no? De repente Mark Zuckerberg se volvió muy, muy al estilo de Donald Trump, quiere quedar bien, dice, bueno, yo no verifico nada, por mí que digan lo que quieran. Esto sí es un cambio totalmente de meta.
Totalmente, y como tú bien mencionas, muy ya cuadrándose a lo que dice o a lo que ha sucedido en el caso de Elon Musk con X, y apoyando mucho las políticas de Donald Trump. Creo que esta parte también responde mucho a las situaciones geopolíticas que se están enfrentando en Europa, donde pues la verdad la piedrita en el zapato es Elon Musk, hablando a, digamos que a diestra y siniestra de distintos presidentes, de distintos políticos, y obviamente esto ha generado que el Congreso Europeo pues sí trate de poner ya un estate quieto a las redes sociales. ¿Cómo podrían hacerlo? Que obviamente si hay algún tipo de intervención política por uno de estos empresarios, puedan multar a las aplicaciones con hasta el 6% de sus ingresos globales, o digamos que dejar de funcionar en esos países. Y desde mi óptica, lo que está haciendo Mark Zuckerberg es previniendo cualquier tipo de situación en Europa de ese estilo, y o digamos que alineándose a las políticas o estrategias que ha tomado, por ejemplo, Elon Musk. Así que, pues bueno, creo que más allá de aquí sí tecnológico, estamos hablando de una enfrentamiento político entre empresarios y gobiernos.
Sí, además que Elon Musk es juez y parte, va a estar ahí en el gobierno. Pero te agradecemos mucho, Luis Heige, experto en tecnología.
Luis,
gracias.
Cuídense mucho, buenas noches.
Buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Gracias, Mari Carmen. José Yuste, muy buenas noches.
Esta mañana. Muy movida producción hoy de Diana Cepeda, que no sabe cómo Me consta
dinámica que producción.
Hoy sufrió Diana para la producción, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Katy Hernández, Cristian Cervantes y Paco Huerta, y se quedan con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza, y mañana seguimos abriendo la conversación con ustedes. Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.